Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor en nuestra tan agradable, al menos para mí, cita de los domingos a las 2 de la tarde en este estudio, hoy de vuelta en vivo, después de superar los problemas de salud del domingo pasado, y feliz de estar sano y nuevamente contigo, Numa. Hola.
Hola, Pablo. Me encantan todas esas palabras a las cuales yo me sumo y digo que también es un placer para mí y qué bueno que estés recuperado y que estés aquí de vuelta.
Así parece.
Bueno, ya empezamos, qué sé yo. Bueno, es lo que hay.
Bueno, y hoy vamos a continuar en nuestro episodio número 103 con nuestra serie de 4. Es el tercero de 4.
No hay 2 sin 3, ok.
Claro, ¿y esta vez va a ser, okay. Si Dios quiere, va a ser no, que no va a haber 3 sin 4 la semana que viene.
Sí, claro.
Decíamos, 4 programas sobre la relación de los números y la música. Uh-huh. Comenzamos hace 2 semanas con el sistema decimal que usamos todos los días, cómo se compone, que tiene 10 dígitos, etc. La semana pasada, en el programa grabado, nos ocupamos del ritmo, que es como la dimensión, decíamos, horizontal de la música, la que transcurre en el tiempo. Y hoy nos vamos a meter mucho más con las notas, los intervalos, las melodías, que es la dimensión vertical, aunque también tiene lugar a lo largo del tiempo. Uh-huh. Y vamos a comenzar repitiendo una historia favorita porque es la historia fundacional de la relación de la ciencia y la música, que es la historia de Pitágoras, pero para eso vamos a escuchar a Niccolò Paganini. Y escuchamos uno de sus 24 caprichos opus 1 para violín solo, en este caso el número 15, que empieza con esas cosas virtuosísticas de Paganini tocando una melodía, pero en octavas, o sea, 2 melodías idénticas a distancia de una octava, que es bien una tarea difícil para un violinista, no es para principiantes precisamente.
Sí.
¿Y qué tiene que ver con Pitágoras? La historia que mencionábamos de Pitágoras es que Pitágoras deambulando, tenía sus cosas medio místicas, pero se ve que acá se inspiró cuando estaba deambulando por la antigua Grecia y escuchó el golpeteo de los martillos de un herrero contra un yunque seguramente, sí. Y notó que en algunos casos cuando sonaban 2 martilleos a la vez, las 2 notas que salían eran más agradables, consonantes, y a veces las 2 que se escuchaban, con tal y cual otro yunque, eran menos agradables, menos consonantes, o sea, más disonantes.
Sí.
Y eso disparó su curiosidad, por supuesto, se puso a investigar y básicamente puso la piedra o el yunque fundacional de la acústica, según la cual los sonidos, 2 sonidos nos resultan más agradables cuando sus frecuencias sí. tienen una relación numérica sencilla. Ya hay un primer vínculo entre los números, la estética sí. y la música.
¿Qué quiere decir sencilla una relación?
Sencilla. Por ejemplo, todos hemos escuchado hablar de la 440.
Sí.
Una relación sencilla es justamente la más sencilla posible, es la que está a la octava, que tiene una frecuencia de el doble, uh-huh. 880.
Ahí está.
2 respecto de 1, uh-huh. 880 respecto de 440. Cuanto más simples sean los números que uno puede usar para expresar la relación de las 2 frecuencias, más agradable es al oído humano. Y a partir de ahí, siguió investigando, la octava es el intervalo más sencillo, enseguida vamos a tener el piano para ejemplificar, y si no, lo decimos y luego lo tocamos.
Sí.
Luego es la quinta, el intervalo de quinta, que tiene una relación de 3 medios, o sea,
más parecido a la mitad.
Claro, una vez y media.
Sí,
la misma frecuencia. De 440 sería 660.
Ahí está.
Uh-huh. Y la siguiente relación más sencilla es la de la tercera mayor. Y con tónica, la nota, la quinta y la tercera se forma el acorde mayor, y a partir de ahí él empezó a desplegar un montón de cuentas y armó lo que se llama escala pitagórica. Hay muchas otras escalas, lo hemos hablado, lo vamos a hablar hoy y lo seguiremos hablando. Y vamos a escuchar dos nuevos caprichos del Opus 1 de Paganini que hacen fuerte uso de la tercera menor en este caso. Vamos a escuchar el capricho número 13. Y luego el intervalo complementario de la tercera, por lo menos, que es la sexta, que es el número 21, si no me falla la memoria. Y vos dirás, ¿qué es complementario? Complementario es que entre uno y otro se forma una octava.
Sí.
Si yo toco una tercera y luego una sexta, se forma una octava.
Sí.
3 más 6 es 9, no es 8. Hay un pequeño truquito de los números que confunde siempre, pero está bien la cuenta. En este caso, 3 más 6... es 8 o es una octava. Vamos a escuchar entonces estos dos caprichos de Paganini.
Thank you.
De Niccolò Paganini, Caprichos para violín opus 1, números 15, 13 y 21, por Salvatore Accardo. Estás escuchando Seré Curioso. Nuestras redes sociales nos encontrás como Curioseína. Y el correo electrónico pablo@serecurioso.com.ar. También estamos en el WhatsApp 11 5335 5367.
Y decíamos que Pitágoras descubrió, inventó, reconoció el intervalo de octava y nosotros, equiparándonos, poniéndonos a la altura de Pitágoras, decíamos hace algunos programas que dentro de la octava hay 12 notas, todo el mundo lo sabe, que son la escala cromática. Vamos a tocar las 12 notas.
Una al lado de la otra, todas juntitas.
Todas juntitas. Pero hay una suerte de tensión entre esto, que es la escala cromática, y la escala diatónica, que es la que lleva los nombres consecutivos de las notas. Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Vamos a ver dos procedimientos distintos, de dos compositores distintos, de algo que podríamos decir muy libremente, conquistar la octava, o sea, tomar posesión de toda la amplitud interválica. Mirá qué buena frase me salió.
Qué lindo.
Sí, de toda la amplitud interválica de la octava. El primer ejemplo es de Beethoven, que en el último movimiento de su primera sinfonía empieza y hace una suerte de aproximación, como si no quisiera completar la octava, y hace algo así. Empieza con una nota sol, y después empieza de a poquito. Primero tres notitas, después cuatro, agrega una.
Ya me la voy imaginando.
Y después ya sí, se libera y empieza.
Muy bien.
Vamos a escuchar este simpático inicio del último movimiento de la primera sinfonía de Beethoven.
Thank you.
En Seré Curioso escuchamos de Ludwig van Beethoven el cuarto movimiento, Adagio, allegro molto vivace de la Sinfonía número 1 en Do mayor opus 21 por la Orquesta Tonhalle de Zurich con dirección de David Zinman.
Y decíamos que vamos a ver dos procedimientos distintos, bastante lúdicos los dos, para, como decíamos, conquistar la octava. Beethoven, que avanza nota por nota, fue el primero de ellos, y el segundo es de Gheorghe Ligeti con su música ricercata. Pero la aproximación que hace él, en esto que llamamos conquistar la octava, mirá qué interesante que es. Él escribió 11 piezas para piano, algunas de ellas luego transcriptas para quinteto de vientos, y hace lo siguiente. En la primera de las 11 solamente usa dos notas. En la segunda ya usa tres notas.
Sí.
En la tercera usa cuatro y en cada una va agregando una nota. No es exactamente que agrega una nota. Aumenta en uno la cantidad de notas, pero para cada pieza él elige estratégicamente, podríamos decir, en una suerte de estrategia musical, elige cuáles dos, cuáles tres o cuáles cuatro quiere usar para esas piezas. Vamos a empezar con la primera de esas piezas, que usa solamente dos notas. Cuando digo dos notas, que son la y re, no me refiero a, vamos a decir así, dos teclas del piano, la y re, sino todas las teclas la y todas las teclas re.
Es una misma nota en diferentes octavas.
Exacto. Eso sí está, vamos a llamar, permitido, sí, bajo estas reglas, claro, que él impone. Sí. Pero no más que esas dos que se podrían decir, así se las conoce, como clases de notas. Los la y los re. ¿Cómo usa solamente la y re? Mirá qué interesante. Dos notas. ¿Qué hizo con dos notas? Usó solamente una a lo largo de casi toda la pieza, con este sentido rítmico. Parecía el final de la Sinfonía de Beethoven, ¿viste? Que parece que
sí,
yo termina nunca y siempre hace esas cosas. Sí. Estira. Y después de usar todas esas cosas raras, al final toca el re.
Ahí sale.
Okay. Economía de recursos. Tiene dos elementos y se guardó uno para el final. Sí. Maravilloso.
Muy bien aprovechado.
Muy bien. Vamos a escuchar otra de las piezas en versión para piano, que es la número 4, que usa 5 notas. Y mira cuáles son las 5 notas que eligió. Uno diría, bueno, elige variadas para tener libertad. No, eligió 5 notas, como decíamos antes, que están pegaditas en secuencia cromática. Estas 5.
Qué complicado.
De vuelta. Y mirá la maravilla musical que hace con esas 5 notas. Increíble.
Qué impresionante.
Con solo 5 notas hace esa música maravillosa.
Sí.
Vamos a escuchar otras 2 de las piezas de la música ricercata. Fíjate, justamente ricercata, ricercare, es buscar, investigar, explorar en italiano. Y es lo que hace al ir avanzando en la cantidad de notas hasta al final de los 11, usar las 12 notas. Vamos a escuchar 2 de las que fueron transcriptas para Quinteto de Vientos. Primero la número 3, que usa 4 notas, y mira cuáles 4 notas elige. Hace un acorde de do mayor a la vez que acorde de do menor por cambiar una nota. Entonces,
las 2 del medio pegadas.
Exacto, las 2 del medio
y los 2 extremos, sí.
Y do y el sol. ¿Sí? Esta en particular la van a reconocer seguramente los oyentes de la radio. Y luego vamos a escuchar la número 5, que ya usa 6 notas, que ella tiene su complejidad. Mirá qué interesante la elección que hizo. La bemol, si, do sostenido, re, fa, sol. Ya acá empieza a tener otro color la cosa. Vamos a escuchar entonces estos 2 números de la música ricercata. Thank you.
de Gheorghe Ligeti, música ricercata, primero números 1 y 4 para piano y recién 3 y 5 para quinteto de vientos, primero por Pierre-Laurent Demer y recién por el London Winds.
Bueno, llegamos como a la mitad del programa. Vamos a recordar nuestros medios de contacto.
Sí, nuestro WhatsApp, al cual se pueden comunicar mandándonos un mensaje escrito, es el 11 53 35 53 67. Allí los leemos. Y también recibimos sus mensajes en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. Nos buscan como Curioseína. Y el correo electrónico pablo@serecurioso.com.ar.
Y por WhatsApp nos escribe Ignacio Vignovich, que me acusa con razón de robarle cortinas a otros programas de la radio. Antes a Laura Novoa con sus juegos de cartas en algún momento, en más de un momento de hecho. Sí. Y ahora a Mariano Rey.
Sí. Con los sonidos de llega prontito. Bueno, va a venir justamente para eso, para reclamar la cortina.
Sí, para vengarse. Sí. Bueno, vamos a continuar con nuestros intervalos en estos cuatro programas dedicados a los números y la música. Hacemos un pequeño homenaje a los números de Opus.
Ay, sí, claro.
Escuchando también una obra en cada programa cuyo número de Opus coincide con el número de programa.
Es verdad.
Escuchamos a Brahms en el 101. Uh-huh. Escuchamos, ¿qué escuchamos la semana pasada?
El 102.
Ya me perdí. Schumann. Escuchamos a Schumann, unas piezas para cello y piano. Uh-huh. Y hoy es el turno de Schubert, con el final de su fantasía en fa menor para piano a cuatro manos.
Thank you.
de Franz Schubert, Fantasía en Fa menor, Deutsch 940 o Opus 103, Final, Tempo Primo, por Murray Peraya y Radu Lupu en piano a cuatro manos.
Y en este programa, donde estamos viendo varios ejemplos de la relación de los números y la música, particularmente en lo que tiene que ver con las alturas, las notas, desde cómo las frecuencias, vimos al inicio, las frecuencias tienen una muy directa relación con si dos sonidos nos resultan más agradables al oído al escucharlos juntos o consecutivos, o menos agradables. Y el uso de los intervalos, el caso de Ligeti, donde iba agregando de a una nota hasta cubrir las 12 notas. Y llegamos a uno de los más lúdicos casos, que lo hemos mencionado también otras veces, que es el dodecafonismo, que es este invento experimental con resultados a veces muy buenos, otras veces no tanto, sobrecogedor muchas veces la sensación, ya lo vamos a escuchar.
Sí.
Decíamos esta creación de Arnold Schoenberg, que permeó a sus alumnos y luego al resto del mundo, que consiste en usar las 12 notas de la escala cromática,
sí,
en algún orden que se llama la serie. Es como si fuera la melodía a partir de la cual se va a generar toda la obra. Esa melodía luego se transpone, o sea, se empieza tocando desde donde la pensó el compositor, desde cualquier otra nota, también se la invierte, o sea que si la melodía sube, se la transforma en melodía que baja, y a partir de todo eso se genera una matriz. En nuestras redes sociales del programa, en Curioseína, justamente pusimos la matriz numérica de la serie de la suite Opus 25 de Schoenberg. A ver si mi teléfono responde y puedo tener la partitura. Sí, señor, puedo tocar.
Es impresionante el cuadro, véanlo en las redes sociales, a todo color, esa combinación de números.
Esa combinación de números.
Es magnífico.
Esta melodía de la suite Opus 25, voy a tocar las 12 notas, van a ver lo que decía, que es un poco sobrecogedor.
Ahí están.
Esto se puede tocar al derecho, al revés, para todos lados. Uh-huh. Y a partir de esa matriz, se compone directamente.
Sí.
Esto tiene una ventaja. Antes mencionábamos la música diatónica y la cromática.
Sí.
Cuando uno tiene música diatónica con nombres de notas, a veces pasa esto. Por ejemplo, este intervalo. Mm-hmm. Si yo digo que es si bemol sol,
sí,
está perfecto. Es una sexta mayor.
Sí.
Ahora, esto se puede escribir de muchas maneras. Yo esto, en vez de si bemol, puedo llamarlo la sostenido.
Sí, claro.
Pero para que sea una sexta, esto ya no tiene que ser un sol, sino que tiene que ser un fa. Estamos entrando en detalles técnicos.
Uh-huh, uh-huh.
Pero esto lo pueden saltear, pero me parece que es interesante. Entonces, ¿cómo un sol puede ser un fa? Tiene que ser un fa doble sostenido. Empieza una serie, esto es lo importante, una serie de ajustes y complicaciones que hacen un poco más tediosa la tarea. En cambio, en la música dodecafónica pensada de manera cromática, uno puede simplemente asignarle números a las notas.
Exacto.
Entonces el do es un 0, uh-huh, do sostenido es 1, 2, 3, 4, 5, 6, y todas las operaciones se transforman en operaciones aritméticas.
Uh-huh.
Las operaciones musicales se transforman en operaciones aritméticas.
Uh-huh.
Vamos a escuchar una canción de Alban Berg, que usa una serie dodecafónica que tiene una particularidad. Vamos a escuchar la canción y luego les comento.
Thank you.
La serie que usa Alban Berg en la canción que acabamos de escuchar y que la usa nuevamente en la suite lírica que vamos a escuchar a continuación, la toco a ver si me sale bien, es la siguiente. Tiene una característica que a mí también me sorprendió y es que no solamente no repite las notas, sino que en estas 12 notas tocadas así, cada dos notas hay un intervalo. Primero este intervalo, luego este. Resulta que esta serie, además de no repetir ninguna de las 12 notas, no repite ninguno de los 11 intervalos posibles. Parece muy fácil dicho así. Yo invito a cualquiera a que agarre lápiz y papel y trate de resolver otra que los sudokus. Armar series como estas que no repitan intervalos, sí, además de no repetir las notas.
Qué requisito, ¿no?
Sí, qué requisito.
Estructurado. Bueno, sí, sí. Mucha suerte a la hora de componer.
Claro. Esto es nada más que un punto de partida. Como decíamos, el resultado puede ser musicalmente muy bueno, como es el caso de Alban Berg, o quién sabe.
Sí.
Vamos a escuchar el primer movimiento de la suite lírica de Alban Berg, que como decíamos, usa la misma serie como generadora.
Allegretto gioviale de la suite lírica para cuarteto de cuerdas de Alban Berg por el cuarteto La Salle. Y antes, la versión de 1925 de Schliebe mir die Augen beide de Alban Berg por la soprano Margaret Marshall y Jeffrey Parson en piano.
En el programa pasado vimos cómo los juegos numéricos rítmicos fueron aprovechados, le sacaron bien el jugo a los músicos de jazz como Dave Brubeck, y en este caso, por supuesto que sucede lo mismo con los juegos numéricos melódicos y particularmente con la música dodecafónica. Y vamos a escuchar una pieza del Bill Evans llamada TTT, que son las iniciales de 12 tone tune, o sea, melodía de 12 notas.
Estamos escuchando 12 Tone Tune por el Bill Evans Trio.
Y con esto ya vamos llegando al final de este programa, donde vimos varios puntos de contacto entre los números y la música. En este caso, los números aplicados a las notas, los intervalos, a crear melodías, siempre como una excusa. Como bien hablábamos fuera del aire, que como siempre se dice, es lo más divertido y lo más rico. Vos me decías, Numa, que estos son procedimientos que uno podría meter en una computadora y que salga lo que salga. Es cierto, pero está en la mano de cada cual usarlos de tal o cual forma y los resultados pueden ser de calidad bien variable, pueden ser muy buenos, como creo que son todos los que escuchamos hoy, o quién sabe.
O justamente también la comparación entre ver qué resultados da una máquina y qué resultados da una persona en la combinación de esos números y ver qué gusta más, ¿no?
Exacto. Pero siempre es interesante tratar de agarrar un poquito del toro por, uh-huh, por las astas, uh-huh, y ver si los procedimientos que un músico intuitivamente usa para generar música genial, si se pueden acaso o no pasar a una computadora. No para eliminar al músico, que va a ser irreemplazable siempre, pero para tratar de ir avanzando en esa búsqueda. Nos quedamos sin tiempo, ya casi nos estamos por ir. Recordamos los medios de contacto por si nos quieren escribir.
Curioseína en redes sociales, también el correo electrónico pablo@serecurioso.com.ar. Muchas gracias, Enrique, que nos mandó un mensaje también. Muy amenas las explicaciones, muy interesante y atractivo el programa. Y nos queda uno más sobre números entonces.
Nos queda uno más. Recuerden además que en el sitio serecurioso.com.ar, sí, pueden volver a escuchar dentro de un rato, durante el día de hoy, este y ya casi todos los programas anteriores. En las redes sociales posteamos la lista completa de obras e intérpretes que escuchamos en cada programa. Y ahora sí, eso es todo. Yo soy Pablo Milrut. Muchas gracias, Numa.
Hasta la próxima.
Gracias a Juliana Spatafora. Enseguida viene Mariano Rey con Los Sonidos del Viento, pero nos queda una más. Una melodía dodecafónica de Caetano Veloso. Chau, gracias.
Fazendo.